París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
¿Cómo viven hoy los cubanos? Después de Irma, la elección de Trump, la muerte de Fidel, el viaje de Obama, los 9 años de gobierno de Raúl Castro, ¿cómo vive hoy el cubano de a pie? Alguien decía que los cubanos están cansados de vivir acontecimientos históricos y lo que quieren es que las cosas cambien de una vez por todas. Vamos a conversar con dos académicos sobre la vida cotidiana de los habitantes de Cuba. ¿Qué pasa cuando se apagan los proyectores, cuando despega Air Force One con Obama y se escucha la última nota de los Rolling Stones? ¿Qué va a ocurrir ahora que el huracán Irma ha causado grandes estragos? Bienvenidos a París, América. Romy Sánchez, gracias por participar en este programa.
Muchas gracias.
Usted es historiadora, doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Sorbona, especialista en Cuba y en España. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad de Caen, en Normandía. También nos acompaña vía telefónica Vincent Bloch. Hola, Vincent.
Buenas tardes.
Vincent Bloch, estimados oyentes, es sociólogo e investigador asociado al Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Antes de plantearles mi primera pregunta, vamos a escuchar un testimonio sobre los estragos causados por Irma en Cuba. Emilio Cruz es un habitante de La Habana.
Se inundó completamente Centro Habana porque el mar penetró y se llevó todas las pertenencias de esas personas y estaban flotando en el agua. Las fuerzas del ejército tuvieron que intervenir con balsas y chalecos salvavidas a recoger esas personas que se habían quedado bloqueadas en todos esos edificios. Edificios destrozados pude ver en la zona alrededor de la embajada americana. Y hay edificios que perdieron los ventanales completamente, se quedaron devastados, que el mar entró y arrastró con todos los muebles, con todas las cosas, todo completo. Y hay mucha afectación en el sistema de electricidad. No hay electricidad.
Romy Sánchez, ¿es este huracán un duro golpe que la economía cubana tendrá mucha dificultad para superar?
Pues sí, seguramente, sobre todo pensando a largo plazo en el turismo, ¿no? Que es seguramente lo que la costa norte de Cuba tiene como recurso número uno actualmente. Y sí, como se vio en las imágenes, los cayos, como Cayo Santa María, por ejemplo, que son lugares 100% dedicados al turismo, han sufrido problemas muy graves. Y pensé, por supuesto, en eso. A corto plazo, los ciudadanos de La Habana, por ejemplo, están en una situación. Hoy en día, mi familia, por ejemplo, no tiene gas ni electricidad todavía y el ciclón pasó el sábado, así que son muchos días con esos problemas. Sí, en efecto, son consecuencias bastante graves. Sí.
Vincent Bloch, ¿qué consecuencias políticas puede tener una catástrofe natural como el huracán Irma en Cuba?
Hay muchas fantasías desde hace mucho tiempo. Mucha gente habla de las posibles consecuencias de un huracán mayor que podría llevar a la gente a rebelarse contra el régimen, contra los gobernantes, pero todo esto es muy especulativo. Hace décadas que los cubanos están acostumbrados a vivir en la precariedad, a tener condiciones de vida materiales muy precarias. Así que va a haber una desorganización mayor, pero nada fuera de lo normal, diría.
Están escuchando París América y hoy estamos hablando de los cubanos y, por supuesto, de las cubanas.
Hoy le impongo a la guitarra sudar mi piel. Mil raíces que me inundan desde el ayer. Una décima regazo de mi niñez. Guajiro que me nutre tinta y papel. Guate que siento en la voz, parrangada audición. Guate que siento en la voz, parrangada audición.
Romy Sánchez, usted escribe en un artículo publicado en la prensa francesa lo siguiente: cada 3 meses, durante algunos días, el mundo entero tiene los ojos puestos en Cuba. pero luego se guardan los proyectores, se apaga la música, los turistas parten, los bailarines se quitan los trajes y las sonrisas forzadas. En ese momento, todos los cubanos vuelven a lo suyo: buscar aceite y café a precios abordables en el mercado negro. La realidad de los cubanos hoy es la lucha, el rebusque, arreglárselas, como dicen en Argentina, resolver.
Bueno, ese es el terreno de mi amigo y colega Vincent Bloch, que hablará mejor del tema, pienso, pero lo que quise decir en ese artículo es, creo, una metáfora de cosas que se pueden ver en la calle Habanera. Quiere decir, en La Habana uno va por la típica calle principal Obispo, ¿no?, que es una calle muy turística donde los cubanos tratan de vender lo que pueden, están en una verdadera comercialización de lo cubano, del sabor, de la ricura, del baile. Y yo siempre pienso, cuando oigo la enésima canción Chan Chan, con esos músicos que a veces se ven cansados, a lo mejor estoy equivocada y lo están disfrutando muchísimo, pero como en cada momento turístico uno lo puede dudar, y yo siempre pienso, ¿qué será de cuando ya se acabó el turno y esa sonrisa un poco obligada, ¿no?, para vender lo cubano, que es un cliché que parece que nunca se agota? Pues, ¿qué será de esa gente? Y como conozco un poquito a los cubanos, pues yo pienso que hay muchos de esos músicos que regresan a casa con el afán de saber dónde van a encontrar lo básico, ¿no? Y esa paradoja me parece que no es típica de Cuba, pero lo cubano y cómo se vende lo cubano lo hace muy fuerte, ¿no? Muy intenso.
Vincent Bloch, usted, quiero precisar que es francés, sociólogo, y ese acento cubano es porque ha vivido muchos años en Cuba. ¿Usted ha vivido eso con los cubanos, esa lucha, ese resolver, como se dice allá?
Pero son dos cosas. O sea, que en el lenguaje cotidiano el término luchar significa formas de enfrentar situaciones. Sin importar realmente que la validez práctica o moral del término haya sido establecida alguna vez. Y para los líderes, la lucha se ha convertido, a falta de objetivos claros, en la forma residual del proceso revolucionario. Los individuos siguen sometidos tanto a la arbitrariedad de las leyes como a la capacidad de las autoridades de aplicarlas de manera imprevisible. Entonces es mucho más que rebusque la forma cubana de arreglársela en la vida cotidiana. Es una visión del mundo, de la vida en general.
Están escuchando París América y hoy estamos hablando de los cubanos, de la vida cotidiana de los cubanos.
Fidel se ha arrêtado. Palais national, il a dit, ce palais, je n'aime pas ce palais, il rappelle pour moi de trop mauvais souvenirs, mais je vais vous montrer qu'à La Havane, il y a quelque chose de changé.
Escuchaban a un periodista francés relatando la entrada de Fidel Castro a La Habana en 1959. Romy Sánchez, ¿cómo vivió usted la muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre de 2016?
Pues, la verdad es que, como mis padres son cubanos y se fueron de Cuba por razones políticas, pues yo crecí y me crié en un hogar donde se mencionaba Fidel Castro, si no era todos los días, cada dos días. Y uno crece con eso, ¿no? Con casi acompañado por esa figura que, aunque era muy histórica, también era muy cercana de alguna manera, ¿no? Anécdotas de mi padre incluían haber visto a Fidel varias veces. Entonces, todo el mundo, muchos cubanos tienen esa anécdota, ¿no?, de cuando uno vio a Fidel o se acercó. Y sinceramente, las primeras sensaciones fueron, bueno, se murió un señor de 90 años que ya de cierta manera estaba muerto, entre comillas, desde hacía algunos años, ¿no? Desde el 2006-2007 se hizo lo que yo llamé la muerte crónica, ¿no?, anunciada. Un poco esa manera de saberlo antes que llegara. Pero, sin embargo, también viví el esa cosa un poco matizada de ver todo lo que se dijo sobre Fidel en ese momento, ¿no? Y entender que sí, fue figura histórica, pero que las polémicas, los debates que rodean la figura también, de cierta manera, fueron un poco no muy satisfactorio, la verdad. Yo quisiera que un día se hiciera una historia de lo que fue Fidel Castro por historiadores y no por pasiones y polémicas. Me parece que merece la pena abarcarlo como un sujeto de historia, pero para eso hace falta muchos archivos que todavía no están abiertos y quién sabe cuándo se abrirán, ¿no? Pero
Van Steenbroeck, vimos muchos cubanos haciendo fila para rendir un último homenaje a Fidel Castro y daba la impresión que iban por voluntad propia. En todo caso, uno no veía que los estuvieran obligando. ¿Usted piensa que fue así?
La figura de Fidel Castro siempre fue ambivalente y no se puede reducir el homenaje que le rindieron los cubanos a una forma obligada de respetar pautas políticas. Yo creo que ahí hubo una mezcla, por supuesto algo fingido, pero también algo sincero, y la impresión para la grande mayoría de la población cubana, nunca ha existido otro presidente que no fuera Fidel Castro. Yo creo que también la sociedad cubana le tiene mucho miedo al cambio porque no sabe qué esperar, pero hay que ver también en qué manera la sociedad cubana se adaptó al proyecto político de Fidel Castro y de la cúpula revolucionaria, y en qué medida va a ser muy difícil cambiar la naturaleza del régimen.
Pues quisiera que escucháramos a Silvio Rodríguez, artista fiel al régimen desde hace años, que cantaba a finales de los años 60 esta canción.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto.
Romy Sánchez, yo recuerdo muy bien que yo cantaba esta canción por allá cuando tenía 20 años, pero para mí era una canción de amor. La cantaba cuando mi novia me había dejado y yo estaba muy triste. Sin embargo, en Cuba se le dio otro sentido a esta letra, más político. ¿De qué se trata?
Pues sí, la ambigüedad de la canción de Silvio, que era muy popular en esa época, por supuesto, no solamente en Cuba, pero como lo dijo, en toda América, pues sí, esa ambigüedad pues se usó para jugar sobre esa posibilidad de que se tratara de FIFO, como le dicen en Cuba, ¿no? El caballo, el que no se nombra, se hace un gesto así con la mano para mostrar la barba, pero entonces posiblemente esa mirada tan fija, esa sonrisa, la figura carismática, ¿no?, del líder, a lo mejor Silvio estaba jugando con esa ambigüedad. Y de hecho es verdad que desear de manera un poco sin confesarlo verdaderamente, desear la muerte del Padre Todopoderoso es algo que bueno, que se puede entender de cierta manera, y esa ambigüedad los cubanos recientemente la siguen cultivando. Yo me acuerdo de haber asistido a un concierto en el 2011 de Silvio, que hizo una campaña de conciertos barrio adentro, ¿no?, en barrios pobres de La Habana, y cuando se cantó esa canción me acuerdo perfectamente de haber visto a la gente en el bonche, ¿no?, mirándose como diciendo, oye, ojalá, ojalá. Entonces es algo que sigue vivo en generaciones siguientes.
Van Steenbroeck, Fidel Castro murió, pero el castrismo sigue vivo. ¿Cómo es esto posible?
Así que pregunta a la cual no se puede contestar en pocas palabras. La moderación de las leyes que restringían hasta hace poco la libertad de abandonar el territorio se combina hoy en día con la relativa flexibilidad de las formas de lealtad a la revolución exigida por el gobierno y con el pragmatismo económico que guía las reformas limitadas establecidas por Raúl Castro. Entonces, siempre una posibilidad de tener esperanza, de buscar una vida mejor. Nunca se han cerrado totalmente las opciones y la gran mayoría de la población cubana, la sociedad cubana, prefiere seguir esta vía en vez de oponerse de forma abierta al gobierno político.
Romy Sánchez, sobre los 9 años de raulismo, ¿quisiera agregar algo?
Sí, no, solamente añadir a lo que ha dicho Vincent, que sí, yo noté en el 2010, por ejemplo, lo que había cambiado era la calle Habanera. Quiere decir que en un lugar, no sé si se puede uno imaginar todavía esto en el mundo actual, pero era un lugar donde era difícil comprar lo que se compra en la ciudad latinoamericana, así una golosina, un chicle en la calle, ¿no? Ese comercio de calle que el cuentapropismo reabierto o tolerado cambió en verdad un poco la cara de la ciudad, que sí tuvo más actividad comercial pequeña y también, como lo dijo Vincent, cambió al final la relación entre Cuba y afuera, porque se aumentó a través de la telefonía móvil, de la inmobiliaria y de los carros, de esa compraventa que depende de un capital que es el de afuera, pues sí se aumentó también la comunicación con afuera. Pero lo importante, lo muy importante, a mi juicio no cambia.
Ahora, hay un detalle que para mí es esencial y es, ¿se sienten los cubanos vigilados? ¿Hay una estricta vigilancia? No sé si todavía los comités de defensa de la revolución siguen activos desde hace muchos años. Vincent Bloch.
La vigilancia sigue existiendo a través de los comités de defensa de la revolución, por ejemplo, a través de los múltiples informes que se escriben dentro del centro de trabajo, en la escuela. Lo que ha cambiado es que antes una trayectoria social ascendente estribaba en estos informes y en una conformidad pública respaldada por estas entidades públicas que permitían antes beneficiarse de las prebendas de régimen. Lo que ha cambiado es que hoy en día hay mucha gente que recibe mucho dinero del extranjero, que lo puede invertir, gente que ha acumulado ahorros y tiene cierta posibilidad económica, solo que es imposible respetar al pie de la letra la legalidad socialista. Tomemos, por ejemplo, el abastecimiento. Es muy difícil probar que todos los productos que se venden han sido adquiridos de forma legal. Y los cuentapropistas siguen a la merced de los controles, de los inspectores. Obviamente es muy fácil sobornarlos, pero la sanción puede llegar en cualquier momento. Y en este contexto, los cubanos siguen renovando los signos de su conformidad revolucionaria, tanto para evitar sanciones como para obtener favores y lograr estos precarios márgenes de acción. Y esta lógica es la lógica de los años 60, 70, 80, 90 y todavía. Y eso es que no se puede perder de vista este aspecto. Se puede evadir la vigilancia a cambio de apoyo político sin nunca tener la certeza de que las autoridades no van a decidir de repente imponer una batida y acabar con el espacio de libertad económica que uno había adquirido.
Ya se nos está acabando el tiempo, Romy Sánchez, pero quería hacerle a usted una última pregunta. ¿Cómo siente usted el estado de ánimo de los cubanos hoy? Y no hablo solamente por el huracán Irma, sino de todo lo que ha pasado, de esos deseos de cambio.
Pues es difícil resumir en pocas palabras la diversidad de sentimientos o de son personas muy diferentes, ¿no? En Cuba tengo familiares y amigos que tienen opiniones diferentes, que tienen experiencias de vida muy diversas. Pero sinceramente, yo no he notado en mis seres prójimos, ¿no? Yo no he notado ese entusiasmo, esas ansias por lo que vendrá, cierto optimismo en algunas personas, pero la mayoría de los cubanos con quien yo hablo, o mejor dicho, nos escribimos, porque el teléfono es muy caro para llamar a Cuba y lo sigue siendo, la mayoría de esos cubanos siguen en un estado bastante deprimido, que es un tipo de depresión nacional. Yo le llamaría, no quiero generalizar, pero siempre hay un poco de, sí, una forma de espera que nunca se acaba, y eso acaba deprimiendo mucho a la gente. Sí, me parece que falta de esperanza, o cuando hay esperanza, es una esperanza dirigida al proyecto de irse del país. Ahorita Vincent mencionaba el miedo al cambio. Entonces es un poco raro porque estamos todos hablando mucho de cambio, y cuándo viene el cambio en Cuba. Pero hay también miedo al cambio. Entonces la opción es esperar a ver lo que pasa, y no pasa nada, o irse, lo cual tengo que confesar con mucha tristeza que es el caso de la mayoría de la gente que conozco yo en la isla. O se quieren ir o ya se han ido.
Vincent Bloch, ¿el entusiasmo es más de los occidentales con Cuba que de los mismos cubanos?
Yo creo que sí, yo creo que hay un bueno, bien conocido fueron todos los textos escritos por Jean-Paul Sartre, muchísimos intelectuales occidentales en los primeros años de la Revolución. Poco a poco muchos de ellos se dieron cuenta. Y ahora es una especie de, no quiero caer en clichés, pero una especie de turismo canallesco. Por un lado, la playa, los resorts, la familia, no descubren realmente la isla. Bueno, ¿quién como turista descubre un país? No tampoco hay que aislar Cuba de resto de los países del mundo, pero digo, van a la playa, consumen en restaurantes, escuchan la música, etcétera, etcétera. Y el resto, cuando decía turismo canallesco, más bien lo que decía Romy en un artículo, hablaba de una especie de Disneyland, ¿no? No se exponen a las sanciones que existen en Estados Unidos, en Francia, en Europa, sexo fácil, alcohol barato, por un breve periodo de tiempo, y eso sigue siendo un tema de fantasía para muchos turistas.
Romy Sánchez, sobre este aspecto, creo que usted en un artículo también hablaba de la fascinación por las ruinas, ¿no?
Sí, la ruina, y bueno, hay un autor cubano que vive actualmente en España, Antonio José Ponte, que ha estudiado muy bien ese tema, y sí, una fascinación por el derrumbe, y el problema es que bajo esos escombros hay gente que están construyendo su cotidiano, su vida cotidiana, dentro de lugares que se están cayendo, ¿no? Una noticia muy común de los familiares de Cuba es que hay un pedazo del techo o de la casa, ¿no? Y eso es algo que puede parecer un poco típico, pintoresco, ¿no? Pero es difícil, me parece a mí, mezclar lo pintoresco y lo que Cuba puede puede darnos de algo muy, sí, específico, y las condiciones de vida de la gente, sí, es un poco un ruin porn, como le dicen en inglés. Añadiendo sobre la pregunta anterior, quisiera simplemente, para no quedarme en esa nota tan, tan pesimista, ¿no?, para no reproducir a lo mejor el discurso de los cubanos, aunque se necesita, no quiero olvidar que hay proyectos en Cuba. Hay gente que sí quiere hacer cosas, que son cosas difíciles de hacer con el peso del régimen, pero sí conozco a jóvenes cubanos que todavía no se han ido y que particularmente en el campo universitario de las ciencias sociales, perdón, o humanas, que es lo que yo conozco, que sí están tratando de emprender proyectos y de hacer vínculos con el exterior, aunque sí es muy difícil, pero una nota positiva no viene mal, sí.
Exacto, y sobre todo para el final del programa, muchísimas gracias Romy Sánchez y Iván Sandblock por este París América dedicado a los cubanos, al cubano de a pie, a la vida difícil, pero también llena de esperanza de los cubanos hoy en la isla. Muchas gracias.